Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
¡Pim! ¡Pum, pum, pum, pum!
¡Oh, Pepito, Pepito! ¡Qué desgracia tener a este muchacho que ha dado derecho, Pepito! ¡Venga, Pepito, que...!
Ok, ya, venga. Sí, en el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Periquito Pérez.
De Barranquilla, Colombia, 42 kilómetros de... ¿cómo se llama el pueblecito ese?
Bueno, hay que...
Lejos, más lejos, más cerca.
Guajiro.
De Río Hacha.
Calentando en el bullpen. La cruz,
no, pero, tú te equivocas,
la cruz de todos nosotros, especialmente la cruz de Periquito Pérez, Orlando El Guajiro Peña.
Gracias, Lacayo, gracias. No sé, sí, y Lacayo viene hoy porque se puso a discutir con la mujer y la mujer le dio un tremendo bofetón y le ha puesto, lo miró al revés. Así que un saludo para todos y las peñas deportivas, estamos contentos. Nosotros, hoy hablé con Rafael rápido del basquetbol. Me voy a dedicar más al basquetbol, Rafael, porque...
Ay, no, por Dios.
Es algo interesante.
No, ¿cómo puede ser
lo
posible
del draft?
Eso.
Tú sabes que lo del draft, yo no pensaba que era tan interesante lo del draft para muchos equipos. Claro. Y ha sucedido así. El caso de los Miami Marlins, que cogieron a un escopetero. Dicen que puede ser.
Miami Heat.
Sí, porque tú sabes que en el béisbol hay cerca de 4.000 peloteros a nivel de los 50.
Y llegan a los 3 o 4 años.
De esos 50.000, ¿tú sabes cuándo son estrellas? 6 o 7.
Ah, sí, es verdad. Sí. Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo. Y patrullando el jardín izquierdo, el cargabates del equipo, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Y bueno, un placer también estar compartiendo hoy sábado de 1 a 2 de la madrugada aquí en Radio Martí, especialmente para todos nuestros amigos oyentes.
Adelantó,
y bueno, celebrando
adelantó
el 4 de julio.
Así es. Hoy es un día feriado aquí en los Estados Unidos. Estamos celebrando el Día de la Independencia de este país. Así que, por favor, no llamar o escribir correos ni textos, porque este programa es pregrabado y lamentablemente no estaremos aquí para contestarles. Rafael García Toledo se está comiendo una hamburguesa y Edemio Navas un hot dog.
Sí,
como acostumbramos,
riquísimo.
Así es, cada día feriado hablamos de los eventos deportivos más importantes desde que tuvimos el día festivo más reciente.
Y Omar, que no llame, Omar, porque no te puedo contestar. Sigue comiendo marañón allá en Cuba, ¿okay?
El último día feriado fue hace 8 semanas. Menos mal que me dejan presentar esto, ¿no? Qué barbaridad. O sea que hablaremos del béisbol de las grandes ligas, la final de la NBA, boxeo y lo mejor del fútbol internacional, así como estadísticas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Desde la última vez que trabajamos un día feriado, hicimos un programa especial. Los Marlins tienen gerente general nuevo, tienen manager nuevo, y Giancarlo Stanton se lesionó por 6 semanas después de fracturarse la... Rafael, ¿qué fue lo que se fracturó?
Se fracturó el ganchoso.
El ganchoso.
¿Okay? Sí. Pepe me estaba preguntando. Desde el ganchoso, digo, sí, así que se llama el hueso que se rompió. La mano tiene 3 grupos de huesos. El hueso de la muñeca, de la palma y huesos digitales. Y en la muñeca tiene 8 huesos. Que son el pisiforme, el piramidal, el semilunar, el ganchoso, el grande, el escafoides, el trapezoide y el trapecio. Y Pepe me dice, ¿y dónde tú sacaste eso? Digo, lo estudié en el bachillerato que yo he estudiado en Cuba. ¿Okay? Y él tiene 8 tortícolis. Y le dije que tenía, evidentemente, un espasmo en el esternocleidomastoideo, que es el músculo que se te pone y te empata con el deltoide. Ahora,
yo te digo la verdad, lo mío fue un chiste, yo chisteo mucho con Lacayo. Yo quiero decirle a Lacayo que yo no soy un especialista, ni me dedico a la medicina, ni nada de eso, pero sí yo he visto mil veces peloteros que han llegado al crujado sin poder jugar pelota con el cuello virado, más virado que lo que tiene el compadrito aquí. Y yo cogí al señor Lucrao, segunda base, y le viré el cuello y me dijo, Peña, gracias, y salió y el parche lo puso en el lainó. Le viré el cuello y le partí. Eso es una cosa de un movimiento. Así,
no,
después que se termine el programa, que... para no arriesgarnos, después que se termine el programa, le vas a hacer eso a Pepe Lacayo. No, porque va a ir lo de capitas y nos quedamos sin anchor.
Pero yo lo que quiero hacer a Lacayo es eso, que yo quiero ayudarlo, pero él no necesita ayuda de mí. Dice, bueno, está bien. Va a estar 15 días mirado así.
El mejor equipo del béisbol de las grandes ligas, sin decir exactamente cuántos ganados, pero lo va a seguir siendo. Recuerden que este programa se grabó hace un par de días. Los Cardenales, difícilmente que alguien los llegue a alcanzar en lo que queda el resto de la temporada, lo bien que están jugando. Y en el viejo circuito, el club con el peor promedio le pertenece a los Phillies de Filadelfia. En la Liga Americana, los Astros de Houston, desde la primera semana han estado dominando. Y el club con el mejor promedio hasta ahora. Y los Medias Blancas de Chicago, cayendo de pique rápidamente con el peor promedio. Y Edemio y este servidor vamos a estar hablando de los cubanos, de los promedios de los peloteros cubanos hasta el día que se grabó el programa, que fue el martes por la tarde. Indiscutiblemente, Aroldis Chapman, el pitcher nacido en Cuba con más partidos salvados, ponches y efectividad, 15 rescates, 59 ponches y efectividad de 1.89. Odrizamer de Spain, el pitcher nacido en Cuba con más entradas lanzadas. Roenis Elías, con más partidos ganados y boletos otorgados. Raisel Iglesias, el pitcher cubano con la efectividad más alta. Y en carreras y cuadrangulares, José Dariel Abreu es el cubano con más cuadrangulares cuando se grabó el programa, con 13 y 43 carreras anotadas. No empujadas, anotadas. También Joenny Céspedes, con 43 anotadas, igual que Abreu, y 86 imparables. A Deni Echavarría, el cubano que más partidos ha jugado hasta ahora. José Iglesias, el pelotero nacido en Cuba con mejor promedio y mejor promedio en base. No solamente averaje de bateo, sino que promedio en base. Impulsadas, Kendrys Morales, con 48. Y turnos al bate, Alexei Ramírez, de Pinar del Río, con 273.
Bueno, Pepe, siempre es bueno hablar de las estadísticas. Claro, estas estadísticas cambian día a día, semana a semana y mes tras mes en el béisbol de la Grandes Ligas, en todos los deportes. Y bueno, como los récords se han hecho para que se rompan, también hay récords que pudieron romperse en el año 2015, porque hay buenos promedios, tanto desde el punto de vista del pitcheo, como defensivo y también a la ofensiva. Ahora, en cuanto al promedio ofensivo en las Grandes Ligas, reitero, hasta hace tres días, Miguel Cabrera sigue teniendo tremenda temporada con el equipo de Detroit y es líder en la Liga Americana con 350. Aquí hay un grupo grande de peloteros cubanos que tienen promedios ofensivos superiores a los 270 y cierra la lista precisamente Julito Martínez del Detroit con 270. Ahora, entre los cubanos con más de 300 figuran José Avispita Iglesias, Candelita del Detroit, con 330. Johnny Céspedes también está por encima de los 300, al igual que Pitu Abreu, pegadito ahí a los 300. Y bueno, después le siguen Eric Hosmer, Kendrys Morales, y señalaba de que Julito Martínez aparece el número 36 en la Liga Americana. En la Liga Nacional, Yunal Escobar, del equipo de Washington,
cuarto en la liga, sí, en bateo.
Está cuarto en la Liga Nacional, detrás de Dee Gordon, Goldsmith, el de Arizona, y Bryce Harper, también del Washington. Escobar batea para 324 este año. Otro cubano está quemando la liga, Nolan Arenado, con 292. A Adeini Echavarría, del equipo de los Marlins, batea para 283. Y en dobles, en la Liga Americana, hay un cubano que está número 17, Nolan Arenado, con 17 dobles. Y en jonrones, Bueno, líder, aunque va a estar fuera de su equipo durante entre 4 y 6 semanas, Giancarlo Stanton acumula 27. Nolan Arenado tiene 24 y Yasmani Grandal del equipo de los Dodgers de Los Ángeles ya acumula 11 jonrones. En tanto, con 10 aparece Alexander Guerrero jugando, como dice Pepe, medio tiempo, part-time, como se conoce aquí. En tanto, en carreras impulsadas, Nolan Arenado, es líder en la Liga Nacional. Así que tremenda labor la que están realizando los cubanos en estos momentos. Echavarría Deini tiene 31 impulsadas y 30 Alexander Guerrero. Y bueno, en la Liga Americana en impulsadas, Miguel Cabrera es líder con 53. Y aquí hay varios cubanos que están entre los primeros, como es el caso de Henry Morales, Julito Martínez, Johnny Céspedes, Eric Hosmer, que cierra esta lista, reitero, en estadísticas, que bueno, siempre son muy importantes a los efectos de nuestros amigos oyentes. Y en picheo aparece Odrizamar de Spain, número 44 en la Liga Nacional del San Diego, con efectividad de 4.94. El líder Grinke con 1.58.
¿Y está pichando todavía?
Todavía está lanzando.
Después de eso. Pero bueno, me estaba mencionando que los fanáticos quieren saber muchas veces de las cosas, pero yo pienso que ¿por qué decirle todos los días lo que estaba pasando entre los peloteros? Porque eso no tiene importancia ninguna. Si no lo escucharon ayer, quizá, muchos fanáticos, pero eso de estarle diciendo, yo tengo todos los lunes, yo doy el resultado de cómo están los equipos, es una semana, pero de día a día hay muchos cambios. Hay un bateador que viene a grandes ligas, está bateando 4 y está bateando 1,000. ¿Qué quiere decir? ¿Que sea mejor pelotero?
No, porque no figura, ese bateador.
No aparece entre los primeros porque no tiene los turnos oficiales al bate.
Así es.
Claro,
así
que... y después que termina la temporada, son muy pocos los que llegan 600. El señor Stott de los Cubs de Chicago lleva 3 años seguidos bateando 600 turnos al bate. Es una cosa increíble. Hoy en día, eso es un récord porque los peloteros se lesionan. Cada 5 minutos tú ves la lista. Pelotero lesionado. Mira el caso de Stanton este. Bateando, se ponchó, parecía un gato y se partió un dedo. Así que, la gente, yo me río porque yo estaba mirándolo. Y digo, yo pensé, este es un descarado porque está como una excusa porque se ponchó 3 veces. Y entonces se apretaba los dedos, se quitó los guantes que tenía puestos. Y yo pensé, la cámara lo estaba siguiendo.
Y no se dio golpe con nada, ¿viste? Sí. Fue apretando el bate.
Y lo tenían roto.
Apretando el bate, se partió el ganchoso.
Así que creo que se lo rompió el mismo, ¿tú
Rafael,
sabes?
Si te parecía ridícula, ridículo el contrato que le ofrecieron los Marlins a Giancarlo Stanton hace 8 meses.
Yo creo que se equivocaron.
Ahora peor todavía.
Pero bueno, hay que ser justo también. Tiene unos números impresionantes.
Sí, pero hay una cosa que es la siguiente. El año pasado, bueno, por una cosa, lleva 3 años lesionándose varias semanas. Sí. Y el año pasado fue por el pelotazo que le dieron. Y él, sí, tiene más carrera empujada que nadie, más jonrones.
Y más ponchado que nadie.
Exactamente, pero en realidad el individuo, como ha dicho muchas veces el Guajiro, no gana juego porque cuando tiene gente...
No impulsa.
Cuando tiene gente en base, exactamente, cuando tiene gente en base se poncha. Sí. Y casi todos los jonrones que da son con las bases vacías porque le pichan por el medio.
Cuando están ganando los Marlins 9-1, 9-3.
Ese tan que no se cuidan de él y le da el batazo.
Están perdiendo 9-3.
Pero hay otra cosa. Ese hueso que se partió es el hueso que está en el centro de la palma de la mano. Se lo partió apretando el bate. Oye, yo tengo 17 fracturas en mi cuerpo porque...
Menos ese.
No, porque yo siempre digo que mi destreza nunca alcanzó mi audacia.
Sí.
Y tuve 26 accidentes en los deportes. Todos los huesos se me duelen ahora. ¿Ok? Cuando llueve me duele todo. Entonces, si ese hombre va a estar padeciendo de eso el resto de la vida.
Cuando hay mucha humedad aquí sobre.
Exactamente. Aquí, él aprieta el bate con esa misma mano, con la que tiene. Y no se golpeó, apretó el bate y se le partió el hueso.
Sí.
Cada vez que aprieta el bate le va a doler. O sea, no sabemos lo que viene ahí. Okay. Es una cantidad de dinero que nadie se lo ha dado a nadie.
Y lo lindo del caso es que cuando se partió el dedo que salió, inmediatamente los Marlins ganaron al otro día el juego. Él no le hace falta, lo que está hablando Rafael. Él mismo declaró que los jonrones de él estaban ahí, que los hits se le habían despertado. Es verdad, con hombre en tercera base y un out, nunca empujó esa carrera a base.
Nunca.
Quiere decir que con los... Tiene 23, ¿no? 27. Y ha empujado dos juegos con jonrones para ganar.
Yo no Chavarría
tiene tres jonroncitos y ha empujado cuatro. El Escobar, este loquito, sí, que ya se controló,
Yunel,
tiene tres jonrones para ganar juego. Sí. Y no, no son eslogan, no le están dando 330 sí, millones de dólares.
Estás un poquito tú molesto porque le están dando
320
millones. No, y además, esos peloteritos que no ganan dinero, el avispita, 300 y pico liderando
no,
uno
y se
de los
mejores,
el
promedio.
Señor Escobar liderando la liga, ganando cuatro pesetas. Y este haciendo swing, se rompe un dedo. Se lo rompió cuando estaba el mismo propósito.
No, un dedo, él no se rompió el dedo.
No fue el dedo.
Fue la palma de la mano.
Muy bien. Vámonos ahora con la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Peterson me entregó los partidos que se van a narrar en Radio Martí los próximos días. Mañana 4 de julio a las 4 de la tarde, los Indios de Cleveland versus Piratas de Pittsburgh. Si llueve en Pittsburgh, iríamos a Oakland para ver a los Marineros de Seattle versus Atléticos de Oakland. Pasado mañana, el domingo 5 de julio a las 8 de la noche, los actuales campeones mundiales Gigantes de San Francisco en la capital norteamericana contra los Nacionales de Washington. Ustedes recordarán que las dos veces que los Gigantes han ganado la Serie Mundial han pasado por encima de los Nacionales de Washington.
Eso en años pares.
Correcto.
Y en nones pierden.
Es verdad.
Según Guajiro Peña, los pronósticos que hace dicen que en el 2015 no va a ganar San Francisco.
No, no, eso es una cosa que...
Será el próximo año.
Y ellos están contentos que suceda así, pues entonces sí, en el año 16...
van a ser
la Serie Mundial. Sí. Si sigue la rutina, ¿sabes?
Bueno, eso ha pasado dos veces.
¿Qué tú crees, papá?
No, yo
tres
no,
veces
yo
ha pasado.
No, yo no, yo
puede
no
suceder, ¿verdad?
Yo no creo en brujería. Esto es un problema. Si tienen un buen equipo, tienen suerte y no se le presiona, gana. Y si no, no gana, sea pares o no, la cosa.
No, creo que al final vamos a tener una cerrada lucha ahí en la división del oeste de la Liga Nacional, sí, entre San Francisco y los Dodgers.
Todavía
va
no sé,
a ser una disputa, claro, muy, muy fuerte.
Todavía no se ha acabado la cosa. Bueno, en Oakland y en San Francisco es muy poco probable que lluevan esos juegos, si se va de Oakland como alternativo, pero va a haber un viento frío tremendo como siempre hay allí.
Sí.
Una ventolera que corta, no importa el tiempo que sea.
Fíjate, San Francisco está a medio juego del primer lugar, pero hay una cosa que hay que mencionar. Pons, uno de las avispas de ellos, no ha podido jugar todo el año. Y la tercera base, el fenómeno, lo más valioso, dos años seguidos en Serie Mundial y en temporada, Sandoval lo cambiaron.
Quiere decir
que es una pérdida grandísima. No creo,
bueno,
que
Sandoval,
tiene buen picheo.
A Sandoval no le ha ido muy bien, que en Boston.
No. Nada.
A Sandoval
bien,
inclusive lo suspendieron.
Bueno, los últimos
tres juegos
ya no 480.
Sí, correcto. Sí. Pero los primeros tres meses.
Fue un desastre.
Batió 220.
Sí.
Luego lo suspendieron tres, cuatro partidos por estar tuiteando.
Hablando con la novia por teléfono.
sí.
El manager, tú sabes que el manager de Boston no discute con nadie. Él era pitcher. Es raro ver un pitcher dirigiendo en grandes ligas y en cualquier béisbol. Los pitchers no dirigen.
Casi siempre son
hay que buscarlo con lupa. Y entonces le pregunto, ¿qué tú estás haciendo? Y dice, no, nada, dice, no estoy hablando. Y dice, ok, vete para el clubado. Y lo mandó para el clubado.
Bueno, ¿qué les parece si ahora pasamos con noticias del baloncesto profesional de la NBA?
Wade,
bueno, noticias que estos días son de los agentes libres. Está todo el mundo ahora en el tiempo muerto preparándose. Y aquí localmente en Miami, pues claro, tenemos la interrogante de Dwayne Wade, que se declaró agente libre y que está queriendo que ya se salió de su contrato. El último año del contrato de este año ganaba 16 millones de dólares. Él quiere un contrato de 3 años con 20 millones por año. El equipo le está ofreciendo que se quede con el contrato de los 16 millones de año y pagarle 10 millones en los próximos 2 años. Hay una pequeña diferencia de 60 millones a 26 millones. Esa es la diferencia, menos la mitad. Ahora, están los dos tomando, a las dos partes, tomándose postura muy interesante, que, etcétera, etcétera. Y he estado leyendo las posibilidades que tiene. En realidad, los equipos en que pudiera encajar y pudiera ir, y está mandando mensajes de un güey que quisiera ir, pues son los Cavaliers de Cleveland. Él estuvo en las finales sentado allí en el público con los Cavaliers de Cleveland. A la conferencia de prensa que dio el otro día, se apareció el padre de él con una camisa de los Cavaliers de Cleveland. Entonces son mensajes que están mandando. Pero son mensajes de caballero para hacer negocio. Te estoy empujando. Él dice que él es como hermano de Kobe Bryant y que fue su compañero de equipo en los Juegos Olímpicos. Bueno, pero muchos fueron sus compañeros de equipo en los Juegos Olímpicos. Pero el mensaje que está mandando en Wade, yo puedo ir de otro lado. Ahora, difícil que los Lakers o el equipo de los Cavaliers le puedan pagar lo que él quiere. Yo no creo que esté ni siquiera en la posición que está el Heat para pagarle ese dinero. O sea, sí, que es un problema de realidades. O sea, sí, que si en realidad él quiere 20 millones cada año, ¿okay?, va a ser un poco difícil que se lo pague alguien ya de entrada. O sea, que lo que él está pidiendo es probablemente tenga que bajar su cosa. Pero por otro lado, los que dicen que hay que dejarlo ir porque esto es un negocio y ya Dwayne Wade no es el mismo de antes y pierde un porcentaje grande del juego.
Sí, en la cuarta parte de los partidos, 4 años consecutivos.
Exactamente. Pero por ser un negocio, el básquetbol, como el béisbol, cosa, tiene un deporte que su compañía es de imagen. Y aquí la imagen de ese equipo ha sido Dwayne Wade. Y todo el mundo sabe que aunque ha ganado millones y millones, ha dejado millones arriba de la mesa para hacer el equipo mejor. Yo creo que es muy probable, que es lo que pienso yo, que el equipo y Dwayne Wade lleguen a un punto en que los dos digan, bueno, vamos a soltar un poquitico de cada lado y se quede aquí. ¿Por qué? Porque yo creo que al final el Heat le puede pagar más que el resto de la gente. Y no es lo mismo seguir aquí. Él puede seguir en el Heat el resto de su vida. Primero como jugador, después como parte de eso. Él va a estar en la nómina de la familia Harrison hasta que se muera. Okay, que es una de las familias más ricas que hay aquí.
Tiene 34 años ya, Dwayne Wade. ¿Cuánto le puede quedar, Rafael? Vamos a ver, Vlade Divac jugó hasta casi los 40. Magic Johnson.
Él no se puede esperar que juegue más de 60 juegos
por temporada.
Eso es lo que ha jugado hasta ahora. De 82 juegos es 60. Bueno, si él juega 60 juegos y promedia lo que promedió este año, más de este año que fue malo, más de 20 puntos, eso es suficiente para llevar a un equipo a playoff. Cuando tienes más equipo. Y no para que paguen 20 millones. Pero yo creo que ellos pueden llegar a un punto medio ahí. Y yo creo que si no pasa algo radical, como que se ofendan o algo de eso, que eso pasa aquí, es normal en todas partes, le falta el respeto, Dwayne Wade se va a quedar con el equipo.
¿Y el rumor de que pudiera terminar en Cleveland con LeBron James?
Ese es un rumor, pero Cleveland tiene que pagarle también. Cleveland tiene su nómina llena.
Tope salarial, sí.
Tope salarial y no tiene el dinero que tiene Harrison.
Es verdad.
Ni generan el dinero.
Esa pregunta es mía.
Ajá.
Okay. Usted perdona.
Okay.
Esto va para Rafael. No te metas que esto, yo estoy aprendiendo mucho basquetbol con Rafael. Contigo
no, se está colando el guarito Peña.
Hoy yo leí un artículo, Rafael. Sí. El otro día, una propaganda del Cleveland, que iban a firmar por muchos años a LeBron James. LeBron James acaba de decir ayer que él tiene que ganar más dinero que ningún basquetbolista en los Estados Unidos.
Él no se va a sacrificar más.
¿Y tienen dinero para firmarlo?
Para firmar a LeBron,
los Cavaliers.
Sí, para firmar a LeBron, sí, posiblemente. Y el año este que año viene, que no, pero el otro suben el tope salarial. Y van a tener. Es probable que LeBron firme un año nada más. ¿Ok? Y vuelva a firmar. Él no se va a ir de los Cavaliers.
Y esperar el aumento del tope salarial.
El tope salarial, que es 16, un chorro de dinero más. Sí. Ahora son como 60 millones y van a ser como 80. O sea, hay 20 millones arriba de la mesa después, ya de aquí a 2 años. Mira, yo tengo aquí rapidito, porque no tenemos tiempo, lo que yo considero que son los 10 mejores agentes libres en este momento.
¿El dinero ganado?
No,
el mejor
en producción, que están pendientes. ¿Ok? Uno son agente libre completo, esos son restringidos. O sea, quiere decir que el equipo todavía le puede dar mejor contrato, el equipo último que están las cosas. Y lo voy a ir del décimo al primero. El primero es Brandon Knight de los Soles de Phoenix. Ese es un armador, un point guard. El segundo es Paul Millsap, que fue de Utah a los Halcones de Atlanta. Es un delantero. Goran Dragic, que está con Miami, y el Miami está tratando de firmar, que es un...
Es prioridad para Miami firmar.
Ese es el más importante, sí, para Miami. Más importante que Wade, okay, sí, en este momento. Okay. El séptimo es Draymond Green, de los Warriors de Golden State. También es un delantero. DeAndre Jordan es el sexto de los Clippers de Los Ángeles. Jimmy Butler de los Bulls de Chicago es el quinto. El cuarto es Kevin Love de los Cavaliers, sí, que se fue de los Cavaliers, que estaba gente libre y está buscando por otro lado, así que a lo mejor no regrese a los Cavaliers. Kevin Leonard de la Escuela de San Antonio, que si se le va a San Antonio es un hueco de San Antonio, es otro equipo. Este es el mejor jugador que en este momento tiene San Antonio. Marc Gasol es el segundo mejor, es un centro de los Grizzlies, el hermano de Pau Gasol, sí, pero este está mejor jugando, mejor que el hermano ahora. Sí. Y el mejor agente libre que hay en este momento se llama LaMarcus Aldridge, de los Trail Blazers de Portland, también.
Se va para los Lakers, dicen. Está en negociación
está
fuerte.
Está negociando todo el mundo.
Sí,
¿no?
Sí.
Aquí
no,
todo
pero
mundo está negociando.
La cosa está seria con los Lakers.
Exacto, porque sí, esta gente ahí, sí.
Le están ofreciendo buen dinero.
Sí, pero tienen que tener dinero para firmar. Ellos pueden firmar uno o dos de los grandes. Después no tienen más dinero.
Pero yo creo que parece que va a morir en los Lakers de Los Ángeles.
Esta pregunta para la calle.
No, no es ninguna pregunta. Tenemos que seguir el programa.
No, esta pregunta para la calle. Tú no habías pensado, como han pensado todo el mundo, que se ha hablado por 5 años, el mejor basquetbolista en este momento, la fiera del mundo, el rey, uh-huh, que estaba ganando más dinero que nadie.
LeBron James.
LeBron James.
Sí, que es agente libre también.
Pero no está ganando más dinero que nadie.
No, naturalmente.
Ahí. Y otra cosa, esa va directo a ti, para que aprenda a
basquetbol. Una curva.
Sí. Ahora, LeBron James.
Foul.
Fue el atleta más ganador en dinero vendiendo mercancía hace 2 años aquí. Eso salió eso de un señor que
Curry
se dedica. Dicen que ganó tantos millones que no cabe en los Estados Unidos. Vendieron productos. ¿Es cierto eso, Rafael?
Pero el muchacho de Golden State Curry está.
No, creo que te mandaron para Marte un cohete para guardar el dinero.
Hay un boxeador que ganó 100 millones.
No importa, boxeador, no. Lo de LeBron James yo lo leí. Okay. No por dicho por él, por un tipo que se dedica a investigar. Dice: nadie ha vendido más productos que eso. Dice que el famoso de los Chicago. ¿Cómo se llama? Michael Jordan. Que tenía en los Nike, que le hicieron un edificio y ganó no sé cuántos, 350 mil millones de dólares. Este le pasó por arriba de la cabeza, ¿ok?
Se te fue la mano.
No, bueno, en esa, la temporada a la cual Guadalupe se refiere fue 94-95, cuando se convirtió en el primer basquetbolista en toda la historia en llegar a una fortuna de 100 millones en una temporada. Y fue gracias a Nike.
LeBron James se quedó chiquito con Michael Jordan. Un edificio en Chicago. El rascacielos pertenecía
a acabas de regalar, Guajiro, acabas de regalar tu segmentico
pagado
de hoy.
Por los Nike.
¿Verdad,
los
Cepillo?
Nike. Las estadísticas de Guajiro Peña no representan el punto de vista de este programa.
Hoy es un día feriado aquí en los Estados Unidos. Estamos celebrando el Día de la Independencia de este país. Así que, por favor, no llamen o escriban correos ni textos porque este programa es pregrabado y lamentablemente no estaremos aquí para contestarles. El Guajiro Peña está viendo los caballos. Edemio está comiendo hot dog, Rafael está comiendo hamburger, como acostumbramos cada día feriado.
Y Carrillito está comiendo costillita.
Hablamos de eventos deportivos, así que vamos a seguir hablando. Y ahora el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde está?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Ok, bueno, estamos en el aire ya, seguro. Bueno, esto estoy leyéndolo porque me gusta cuando salen a cosas lindas de los peloteros. Hay 4 peloteros que la semana pasada batearon 3 jonrones en un juego. Y vamos a empezar por un chiquito que nació por ahí por Jayalía, Julito Martínez, cubano, batió 3. Le siguió Harper, el niño lindo de... metió 3.
Tu socio.
Adrián González, mexicano, batió 3. El canadiense Joe Votto batió 3, pero aquí viene la noticia. No solamente son estos chiquitos, oigan esto. El señor Mickey Mantle en el año 63, 2 veces metió 3 jonrones y empujó 9 carreras. 1, 6 y 3. El señor Eddie Mathews en el año 58 metió 3 jonrones y empujó 8 carreras con el Milwaukee. Joe Acko, nadie sabe quién es él, yo sí sé, un tipo malcriado, racista como nadie. Si veía a los prietos, los escupía. No, serio. El señor Joaco metió 3 jonrones en el año 59 con el Milwaukee. David Johnson con el Detroit, con los Orioles, 3 jonrones en el 70. Y Rocky Calavito metió 4 jonrones con el Cleveland en el 67. Y lo volvió a repetir con el Detroit cuando lo cambiaron en el 71. Y Jim Ray, del equipo de Boston, metió 3 jonrones en el 69 con el Boston y puso 7 carreras. Sí. Esos son, eso no es nada. Dicen que hay un pitcher, ahora se me olvida el nombre del equipo de Atlanta, que era pitcher, después fue pitcher en coche, ahora se me olvida el nombre. Metió 4 jonrones con Atlanta.
Tú sabes que Johnny Bench, un socio tuyo, Johnny Bench, varias veces en su carrera conectó 3 jonrones en un partido.
Pero yo escogí esto porque me da admiración de la carrera. Ese amigo de, tú sabes que Johnny Bench y el
Marcha
de los Piratas es como amigo tuyo.
Ustedes compartieron
los 2 son íntimos amigos tuyos.
No. A mí me dijeron que tú compartías un cuarto con Johnny Bench en
cuando
los campos de entrenamiento.
Cuando jugó con el Cincinnati, el Guajiro Peña ahí, sí.
Pero fíjate, mucha gente dice, ¿quién es Joe Acau? Era el cuarto bate donde estaba Hank Aaron, Eddie Matthews, ese grupo. Se mete miedo, Joe Acau, después fue manager.
Yo era muy chiquito, pero me acuerdo.
Y había un pitcher, oigan esto, en 11 innings pichando 0 y 0 carrera. Y vino yo acá en el 14 y le dio jonrón y le fastidió el 0 y 0 carrera. ¿Qué sí. te parece? Yo acá era un tipo bien amargado. Si veía así gente como Pete Peterson, enseguida le decía, ¡ay, muchacho! Le tenía odio a los prietos, ese hombre. Yo acá así de uno, igual que hay otro. No, si es la verdad. Yo viví eso, yo estaba con ellos. Y había otro que se llama Ernie Van. Dice Aníbal que él nunca podía mirar a Joe Acau al frente porque eso él no quería que lo miraran los prietos. ¿Qué te parece? Y jugaba pelota con ellos bueno. y vivía.
Imagínate tú, ¿qué te parece? Muy bien, muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, noticias del boxeo profesional. Demio, muchas gracias. Demio, 4 púgiles cubanos estarán peleando este mes en el boxeo profesional. Se han anunciado.
Increíble, el mismo día.
El mismo día, que todo es el 25 de este mes. Así que, Demio, vamos a hablar de Sullivan Barrera, de Juan Pablo Hernández, Junieski González y Quiñones, ¿no?
Y Villier Quiñones, de la Perla del Sur.
Así es.
Ajá. Bueno, antes de entrar en este tema, Pepe, te propongo hablar de Raúl Céspedes, un joven prospecto del boxeo cubano. Llegó acá al sur de la Florida, inmediatamente se fue para Las Vegas, comenzó su carrera profesional, en este momento tiene 3-0, y bueno, está peleando muy bien, ganó su última pelea la semana pasada frente a César López, un mexicano-americano residente también allá por esa zona. Por otra parte, quiero señalar de que este grupo de cubanos lo va a cerrar Villier Quiñones, aunque ya no está invicto el muchacho de la Perla del Sur, porque en su anterior combate fue derrotado. También veremos en acción a Jean Pascal, un jamaicano canadiense, quien fue en 2 ocasiones campeón mundial en el peso semicompleto. Se va a enfrentar contra el invicto pinareño Junieski González, un subcampeón cubano en el peso crucero hasta 91 kilogramos. Junieski se mantiene invicto en 16 peleas, pero va a ser una pelea sumamente difícil. Yo realmente lo veo cubano, pero me inclino de que Jean Pascal pudiera ganar la pelea. Lo doy en un 60% para que el haitiano canadiense logre victoria. Y Sullivan Barrera, invicto en 15 combates, va a otra pelea muy difícil contra un peleador que en 18 combates ha ganado 17, solamente perdió una pelea en el inicio de su carrera. Y Sullivan Barrera, el guantanamero, es un peleador que se caracteriza por ser agresivo, combativo, no pide ni da tregua y ha ganado 10 de sus 15 peleas por la vía rápida. Y bueno, cierra la lista un peleador que estará combatiendo allá en el viejo continente pinareño, que es el actual campeón en el peso crucero por el Consejo Mundial de Boxeo. Reside en Alemania, pero por primera vez va a combatir en América del Sur. Sí. Estará combatiendo en Buenos Aires contra un pugil que básicamente hizo su trayectoria, su carrera en la división superpesada. Ha peleado más como superpesado que como peso crucero, me refiero a Víctor Emilio Ramírez. Esta seguro será la segunda vez que un cubano va a combatir por un campeonato mundial en Argentina, ya que Domínguez perdió frente a Juan Carlos Gómez en el año 1999, discutiendo el título del peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo. Así que debe ser una victoria para el cubano de allá de Pinar del Río, Juan Pablo, aunque Ramírez, el argentino, tiene un récord bastante bueno, 22 victorias con solamente 2 derrotas. Tiene fuerte pegada, pero aquí sale favorito John Parker.
El cubano con 29-1. Y por supuesto, todos estos combates van a ser el 25 de julio. Así que va a ser una noche aquí en Radio Martí. Edemio, tenemos que estar chequeando los cables.
Sí, hay que estar al tanto de eso.
Uh-huh. Vamos a estar al tanto. Guajiro Peña, ¿alguna pregunta de
boxeo? No, sí, Edemio, sí, claro. Sí, claro. Edemio, ¿qué es lo que está pasando con Gamboa? Uno de los mejores peleadores por 4 o 5 años y no pelea hace 17 años sin pelear.
Bueno,
serio, es un chiste lo de Gamboa.
Sí, lo que pasa que Gamboa, todos conocen que tuvo problemas personales aquí en Miami, violencia doméstica con su ex esposa en 2 ocasiones, tuvo problemas de promoción con su promotor, problemas de manager y además tuvo problemas con un gerente de la cadena de televisión HBO.
Podríamos pensar que es un poco problemático entonces.
Demio dice que tuvo un problema con
el gerente. Decirte que
tuvo un problema personal que cuando iba para aquí no se presentó 2 veces.
A la conferencia de prensa.
A la conferencia de prensa. Eso es problema de disciplina del tremendo boxeador.
Y le cayó golpe a la mujer. Sí. Buena gente, Gamboa.
¿Qué tú crees, Lacayo? Tu socio, bueno, Gamboa.
Ahora, cuando fue a Cuba lo entrevistaron y dice que ha madurado mucho.
Sí, como sí. No. La que ha madurado es la mujer, la ha madurado él.
¿Cómo se llama boxeador? Así que tú no puedes ver el tigre, no sé.
La pantera.
La pantera, ¿quién es?
La pantera negra.
Sí. Juan Carlos Gómez, Juan le dice Carlos la pantera. Gómez.
Sí, sí. Pues sí. Tenemos el tiburón, la pantera negra. Tenemos muchos púgiles cubanos con sobrenombres bastante llamativos.
El King Kong Real.
El King Kong Real.
El Luis Ortiz, el camagüeyano granmense.
Así es. Muy bien, a continuación, damas y caballeros, regresamos con la pelota con la sección favorita de Villa Clara y Camagüey. Put me in, coach. Put me in, coach. Peloteros cubanos que están actualmente en las ligas menores, incluyendo a Rusney Castillo, bajado recientemente, a Raisel Iglesias, bajado recientemente. Sí. ¿Cuál de ellos ves tú en las grandes ligas, vamos a decir, en septiembre?
Yo creo que Dayan Viciedo, el año pasado con los Medias Blancas, terminó con 23 jonrones, no jugando a tiempo completo porque en muchas ocasiones no patrullaba el jardín izquierdo. Estuvo sin jugar, lo mismo le pasó el año pasado a otro villaclareño, Kendrick Morales. Ha estado sin jugar abril, mayo y el mes de junio. Lo firmó hace solamente poco más de 2 semanas el equipo de los Atléticos de Oakland. Y la situación que está pasando el Oakland, que yo creo que si termina en cuarto lugar en la división del oeste de la Liga Americana va a ser un verdadero éxito. Le hace falta ofensiva a los Atléticos, sobre todo le hace falta picheo, ¿no? Pero picheo le hace falta a todo el mundo, ¿no así, Rafael? Pero creo que cuando se amplíen los roster el 31 de julio, creo que vamos a ver ahí, no creo antes, cuando se amplíen los roster el 31 de julio vamos a ver a este muchacho de allá de Remedios, con el equipo de Oakland en las grandes
ligas. ¿Y cuándo vamos a ver a Rusney Castillo de vuelta con...
Bueno, déjame decirte que regresó a la AAA de nuevo, sí. Y parece que el muchacho despertó, está bateando 300 y pico.
Sí.
Le va muy bien.
Pero con los Medias Rojas batió 222, ese es el problema.
Y en el caso de los Orioles de Baltimore, Henry Urrutia creo que también debe ser miembro del roster de los 40 a partir del 31 de julio cuando se amplíen los rosters, ¿no?
Raisel Iglesias, de Cincinnati.
Raisel Iglesias, de momento no lo veo en Grandes Ligas.
No, ni siquiera hasta el 31 de julio, claro.
Posiblemente después del 31 de julio, porque ese sí es parte del roster de los 40.
¿Y algún cubano que comenzó la temporada en las ligas menores, que no ha estado todavía en las Grandes Ligas, lo ves ascendido antes del 31 de julio?
Del resto no creo, pero veo en septiembre a Moncada. El que firmó por 31 millones, okay. Porque está invirtiendo mucho dinero.
Que ya han puesto mucha plata y tienen que ponerlo.
Es que el bono fue de 31 millones y algo, así 32 claro. Millones. El muchacho no está jugando muy bien en la clase A, no está ni en doble A. Pero ¿qué pasa en Grandes Ligas cuando te comienza a enseñar muchos aspectos de los cuales no aprendiste en el béisbol cubano? Generalmente lo pasan a clase A. A veces a clase avanzada y después a doble A. Y de ahí va directamente a las Grandes Ligas.
Sí, sí.
Nunca pasa por
doble A. Ahora es el trampolín.
Sí, yo creo que ya para finales de julio, agosto va a estar en la clase doble A. Sí. Y ya para septiembre, lo mismo que le pasó a Rusney Castillo el año pasado. Claro, estamos hablando de un Rusney que tiene casi 28 años, contra un chiquito que tiene 19 moncadas. Va a estar más años en Grandes Ligas. Pero yo creo que ya en septiembre
lo van a llevar al campo de entrenamiento para que vaya cogiendo, claro.
No, y que estuvo alrededor de 8 meses sin jugar béisbol cuando residía primero en Argentina, que se casó con una argentina, y después cuando vivió en Guatemala.
Ya no podía jugar.
Iba a hablar de Dalier Hinojosa. ¿Te acuerdas, Guajiro, Dalier Hinojosa de los Medias Rojas, que nosotros narramos el debut de él, que entró con las bases llenas, ponchó a Alex Rodríguez? Luego regaló 2 boletos, él no figuró en la decisión, ni ganó ni perdió ese partido. Fue la única, su única, no fue apertura.
Salida, al otro día lo bajaron.
Salida a las Grandes Ligas, 1 inning, 2/3. 3 boletos, ponchó a 2, incluyendo a Alex Rodríguez, con las bases llenas. Sí. Y lo bajaron inmediatamente.
No, lo que pasa con este muchacho, me llama la atención, es curioso, ¿no?, de que está abriendo y cerrando partidos en Triple A. Está haciendo un trabajo bastante bueno. No tiene victoria, tampoco derrota, pero tiene 7 juegos salvados. Sí. Y eso es llamativo, Rafael.
Claro.
Que te pongan en Triple A, la antesala de las Grandes Ligas. Aunque yo digo, la antesala de las Grandes Ligas para los jóvenes es Doble A. Pero ya estamos hablando de un pitcher de casi 30 años.
Claro, pero la Triple A se ha convertido en el lugar donde tú, cuando bajas de las Grandes Ligas a alguien a las ligas menores, lo pones en Triple A. Y los jugadores de Liga Menor, que son profesionales de Liga Menor, que casi nunca suben, se pasan años, también están en Triple A.
Eddie López es uno de ellos, el cual tuvo 10 años en Liga Menor.
Exactamente, lo ponen en Triple A y entonces lo suben a tomarse un cafecito, como dicen.
Sí, lo suben un par de días.
Un par de días, porque allá que se lesionó y lo vuelven a bajar.
Cuando hace falta, sí.
Adonis García, háblame brevemente, luego vamos con la pregunta.
Bueno, Adonis García, para hablar en plata, déjame decirte que tiene un hermano que va a los Panamericanos. Con 19 años está acabando en el béisbol cubano. Dicen que es el 7º mejor prospecto del béisbol cubano este año en la Serie Nacional. Acabó, hizo el equipo Cuba, se ha convertido en jardinero central y jardinero derecho regular del equipo Cuba, cualquiera de los 2 jardines. Pero en el caso de Adonis García, ha sido un fracaso total en el equipo de los Yankees de Nueva York. No así con el equipo de Magallanes, donde ha jugado muy bien de forma consistente durante 3 años en Venezuela. Cuando vino ahora en la última temporada con los Yankees, me estoy refiriendo al año pasado, y su labor no fue muy buena. Después se destacó en Venezuela. El equipo de los Yankees, cuando vio que terminó su contrato, lo dejó libre. Hasta el momento no lo ha firmado, que yo sepa, ningún equipo. Bueno, este es Adonis García Lavileño.
Muchos peloteros tienen, o cualquier deportista tiene un techo. Son muy buenos en una parte.
Sí, pero si un par de años en Triple A no rinde lo que espera el equipo, claro, te dejan libre.
Está fuera.
Sí.
Ok, hemos hablado mucho, Demio ha traído buenas noticias, es bueno que hablen de esos peloteros que están ahí. Yo quería preguntarles, no hemos mencionado por qué, qué le pasa a Soler, que está lesionado todavía.
Regresa la próxima semana, según el canal de la pelota.
Y la otra, yo estaba hablando con Rafael, el draft de béisbol de los 3.000 o 4.000 en los 30 equipos, todos los años, una barbaridad eso, y llega muy poquito. No quiere decir eso que Castillo, que le dieron 62 millones, si no se monta en el caballo para jugar Grandes Ligas, no puede batear en Grandes Ligas. Bueno, él tiene que hacer algo, porque los 62 millones no van a jugar ni van a batear por él.
Bueno, estoy viendo aquí, Pepe, porque bueno, yo estuve un par de días fuera.
Sí, los Bravos de Atlanta compraron el contrato de Adonis García.
Y mira, no sabía que Atlanta había comprado el contrato. Bueno, no lo había comprado.
¿Por 25 mil pesos?
Sí.
Antes de bajar.
Yo digo, en realidad los Yankees lo habían dejado libre. Este año no había jugado.
Pero en regla 5.
Sí. Mira, es una nueva, no lo sabía.
Sí, pero tampoco está jugando todos los días. Así que, muy bien, a continuación la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, tenemos otro nuevo contendiente para organizar los Juegos Olímpicos de Verano del año 2024. La ciudad de Budapest. Se reunió la municipalidad y casi por unanimidad dijeron que quieren participar en la contienda para conseguir la sede. Para
Buda y Pez, dividido por el río.
Dividido por el río Danubio.
Sí.
Muy fácil de saber. Sí. Si estás en el lado del Danubio, que tú tienes que mirar la ciudad para arriba, estás en Pez. Si estás mirando para abajo, estás en Buda. Sí. Y el Budapest lo dice todo el mundo, pero como estás allí, los habitantes de Budapest, unos son de Buda y otros son de Pez. Como decirle a Marianao, La Habana, La Habana.
Sí.
No, ellos lo distinguen muy bien eso. Y el presidente del Comité Olímpico Húngaro, se llama Zsolt Borkai, dijo que se ha abierto una ventana porque las 9 posiciones del Comité Olímpico Internacional abren la posibilidad de que se hagan lo que llaman Juegos Olímpicos Nacionales. O sea, que no sea una ciudad, no hay una ciudad que lleva la bandera, pero se hace en muchas otras ciudades de un país, incluyendo países que están aledaños, se puede hacer en 2 países. Y la era de la super Juegos Olímpicos con unos gastos monstruosos, aparentemente después de los escaches de Grecia y el derroche de Sochi en Rusia, van a tratar de que no pase más. Van a repartir los Juegos en distintas ciudades y a veces hasta en distintos países. Por lo tanto, un país como Hungría, que no es un país, no es una potencia, ni que Budapest, es una ciudad muy rica, aunque es una de las ciudades más lindas de Europa, en realidad Budapest, sobre todo la parte que se hizo en la época que fue parte de que co-capital del Imperio Austrohúngaro. Después llegó el comunismo por muchos años, hicieron todos los edificios esos que hacen en todas partes, que parecen cajas de uso de guayaba, pero el centro de Budapest es muy lindo, es una ciudad preciosa. Y
como
tiene
Praga.
Bueno, no tan linda como Praga, no vamos a hacer una cosa turística. Praga para mí es la ciudad más linda del mundo. Pero tiene el parlamento más lindo del mundo, es el de Budapest. Pero bueno, volviendo a la cosa, van a repartir los Juegos Olímpicos y están aprobando ya un impuesto de cero, de medio, el medio de un 1% para los Juegos Olímpicos en todo el territorio de Hungría. Necesitan para eso todavía el apoyo.
Perdón, eso no es suficiente.
No, eso es un extra. Eso es un extra, sí, naturalmente. Sí. Con eso. Pero es que no se supone que los juegos lo paguen los gobiernos, te das cuenta, sino que haya patrocinio para eso.
Sí, mira lo que pasó en Grecia.
Ajá, eso nadie quiere cargar.
Llevó a Grecia a la bancarrota.
Nadie quiere cargar con eso. Bueno, fue parte de la cosa. Los griegos estaban quebrados antes de su lugar conseguir los juegos. Y los juegos fue el puntillazo. En las otras ciudades que están aspirando hasta este momento ya para los Juegos 2024 son Boston, aquí en Massachusetts, Hamburgo, en Alemania, Roma y París, que lo dijo la semana pasada. París, que ya la ha hecho anteriormente, los Juegos.
Y Roma, que fue en el año 60.
También lo hizo. Así que eso, esto se va a decidir por el Comité Olímpico Internacional en la sesión del COI, que va a tener lugar en Lima, en el año 2017. Ahí se va a decidir lo de 2024. Siempre se dan 7 años para que puedan organizar los Juegos
Olímpicos. Rafael, hay una cosa interesante, porque recientemente hicieron una encuesta aquí en Estados Unidos, y cuando, por ejemplo, hacen la encuesta en Boston, que Boston es aspirante a ser sede, sí, el 62% de esa encuesta dicen que quieren que Boston no sea sede, y el 92% quieren que Estados Unidos sea sede de los Juegos Olímpicos. O sea, cuando hace una encuesta y, por ejemplo, Nueva York aspira a ser sede de unas Olimpiadas, el fanático neoyorquino está en contra de que Nueva York sea sede.
No, pero no tuvieron.
Sin embargo, está a favor de que Estados Unidos sea sede. No.
Bueno, en el caso de Nueva York no fue así.
Te pongo un ejemplo.
Yo sé. Bueno, para ponerte un ejemplo, en Nueva York yo fui. Estaba en la junta de directores de la candidatura de Nueva York.
Ahí estaba Hillary también, ¿no?
Sí, bueno, Hillary fue delegada a Singapur, que yo fui delegado también, pero no era directora, yo era directora y ella no era. Esto lo que pasa es que ella estaba muy ligada porque ella no técnicamente no sabía, yo fui el que le dio las clases a ella. Ahora, Nueva York en la encuesta decía que sí querían hacerlo en Nueva York, pero eso pasó. La gente de Boston no quiere que se haga en Boston.
El 62% dice
que... Claro, la gente de Atlanta, de San Francisco, de Miami, quiere que se haga en Boston, en Estados Unidos. Sí. Pero los que van a pagarlo, no quieren. Y eso es típico de Boston. Boston es una ciudad pueblerina, no es como Nueva York, una ciudad internacional.
Es una ciudad universitaria.
Más bien, pero en realidad no tienen esa cosa. Y se ha hecho con mucho, demasiado secreto esa candidatura. No se ha compartido, no se ha... Tú sabes, la gente tiene la idea de que se ha cocinado cosas que ellos no saben. Y cargar con los Juegos Olímpicos es un gasto que, si tú no lo planeas bien, te puede causar un problema. Hasta ahora, y hoy tengo un programa que voy a pedir a Héctor que lo repase en estos días otra vez, yo hice un programa donde se ponen los Juegos Olímpicos que pasó, en la mayoría, inmensa la mayoría de las ciudades que han conseguido los Juegos Olímpicos han ganado dinero.
Bueno, sobre todo a partir del 84 en Los Ángeles con Peter Hugo.
No, a partir del 84, antes no ganaron nunca.
Sí. Hugo Arroz fue el
palo grandísimo.
Fue el pionero.
Pero después se ganó mucho más dinero con el 84. Solamente
lo comentarás a mí, Rafael, el béisbol y el softball van a estar en las Olimpiadas. ¿Cómo va eso?
No se sabe, tienen que competir con 8 otros deportes para entrar. Y tienen que, yo te diría que sería cuesta arriba. El otro día hablé de eso. Yo creo que el béisbol y el softball, que van como un solo deporte.
Yo creo que sí van a, porque
yo creo que tienen 50, 50 y 50 para entrar o no entrar.
A continuación, la sección favorita de Guanajay y Guanabacoa, Talking Baseball.
Play ball.
Talking Baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Imagino antes, Duke. Imagino que ese, ¿qué podemos esperar de la segunda etapa? La segunda mitad del béisbol de las grandes ligas.
Bueno, yo estoy pensando que el equipo de Toronto va a ganar la Serie Mundial este año.
Bueno,
pero ganar la siempre Serie hay Mundial. Un pero, falta mucho, pero yo lo estoy dando desde que empezó el campo de entrenamiento viendo lo que tiene. El Toronto cogió un pelotero que para mí va a ser el pelotero más grande que va a haber en esta época, después de Alex Rodríguez. Anderson, tercera base. Ese muchacho llegó con 19 años y ha acabado 2 años seguidos de estrella. Busca los números que tiene y el Oakland lo cambió por el equipo de Toronto. Tu socio,
sí.
El gerente general, porque él cambia a la mujer de él también, tú sabías eso, ¿no?
Él es divorciado. Divorciado 2 veces, creo que sí.
Exactamente.
Pero Guajiro, en el Toronto no hay cubanos. No van a gozar de la
no
serie.
No tiene que haber. Ellos han tenido, ellos firmaron a Viciedo, pero yo no sé el problema que tuvo Viciedo. Que a los 6 días lo volvieron a tirar para montón. Nadie ha dicho de eso. Y yo pienso que no es un problema de disciplina ni de droga, porque la prensa aquí no perdona ni a Mickey Mantle, ni al Bambino, ni a nadie. Si hubiera sido un problema de disciplina, de droga, algo hubieran dicho. El equipo de Chicago le da 5 millones y medio de dólares y lo anunciaron con todos los hierros al lado de la primera base Abreu y Ramírez, y a los 10 días lo botan. Y pasa a los pales de Toronto, lo firma Toronto, y a los 6 días lo botan. Ahora lo firmó el equipo de Oakland. Tu socio lo firmó.
Y Rafael, ¿qué va a pasar la segunda mitad de la temporada?
Las Aguas van a coger su nivel y los nacionales van a ganar.
Sí, yo creo que sí. ¿Edemio, los nacionales?
Yo creo que sí. Y lo que me preocupa es la disputa en el oeste, en la Liga Nacional, entre los Dodgers y los Gigantes de San Francisco. Y ojo con el equipo de Houston, que pudiera caerse después de jugar las estrellas.
¿Y los Cardenales qué? Que ya no, tienen 50 y pico victorias.
Los Cardenales creo que van a ganar fácil la división
juegos.
Central. Sin
110 juegos.
10, 110. Sí. Rafael, esto es un pronóstico que estoy haciendo. Yo vi una cosa los 2 días, Rafael y yo lo vimos por televisión. Un hombre con un tabaco en el estadio de Miami, un hombre que se dedica a salir del retiro, venir y ganar series mundiales y todo. Lo ha hecho varias veces ya. Lo hizo con el Cincinnati, lo hizo con los Marlins y lo hizo con Omaha en Nebraska, Triple A. Jack McKean. Está en el plan del equipo de los Marlins para firmarlo, ¿sí o no? ¿Qué tú piensas?
Bueno, espérate, Jack McKean trabaja para los Marlins, él es empleado del equipo de los Marlins.
Como Stanley Pérez.
Ajá. Es consejero, ¿no?
Sí, y entonces no hay duda que le está poniendo sus ideas aquí en esta cosa. Pero yo te diría una cosa, no sería mala idea quitar al muerto ese que tiene ahí.
Es verdad. Muy bien, damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Hemos tenido el gusto de hablar para
Orlando
ustedes.
Paña.
Edemio Navas.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes. Un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.